lógica, lo que me refiero es a la lógica material. Y la lógica es simplemente un instrumento en el plano espiritual, pero no es prueba. La lógica no es pramana. Prabhupada explica eso. Prabhupada dice, la lógica es para conversar con los materialistas y tratar de que entiendan algo. Pero para el devoto no es la lógica. Cuando ya se pasa al plano devocional, ya hay secciones donde ya no entra la lógica, ya no funciona. Para los materialistas podemos utilizar lógica. Pero llega un punto en que si seguimos preguntando y seguimos preguntando y tratando de responder en ese sistema de qué viene después y qué viene después y qué viene después, llega un momento en que la lógica ya no funciona. Es muy sencillo, como por ejemplo ahora que dijimos eso, esto de qué viene después, es un buen ejemplo de la lógica. ¿Cómo tiene que parar? ¿Cómo llega un momento en que llega una pared? Inclusive este mismo ejemplo de pared, cuando nos ponemos a filosofar, pared significa, llegamos a la pared, significa que hay algo más allá de la pared. Es lo que decíamos antes, ¿qué significa el infinito? Entonces ahorita dijimos, sí, se llega a la pared. Entonces con la lógica se llega a la pared, se llega a un punto, pero ¿qué hay después de eso? Y por eso la lógica no funciona. Y decíamos como el ejemplo, Ishvara Parama Krishna, Satchit Ananda Vigraha, Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Eso es el final de toda lógica. Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. Es decir, que uno tiene que llegar a un final, pero un final de acuerdo con la lógica mundana no puede existir, por lo que acabamos de decir. La lógica mundana es que final significa llegar a la pared. Eso sería el final. Eso es lógica. Pero la lógica es que si hay una pared, tiene que haber algo del otro lado. ¿Y dónde termina eso? Entonces así, Krishna es el final de toda la lógica. Ya ahí no funciona. Ahí no funciona la lógica. Hace que todos los radares se desconcierten, se confundan todos los radares, todos los instrumentos de medición se vuelven locos en ese plano. Ya no miden nada, no pueden medir. Anadir Adir Govinda. Anadir, él no tiene origen, y eso es lo que destruye todo. Él no tiene Adi, él es Adi, él es el principio. Y claro, cuando decimos Krishna es el principio, la lógica nos llama, nos lleva a preguntar, ¿y quién lo trajo? ¿Cómo apareció él? Inmediatamente, ¿cómo apareció él? Y destruye toda la lógica que él siempre estuvo ahí. Eso es lo que dice en el segundo canto. Krishna empieza a hablar de esa manera en el Chatushloki Bhagavatam. O sea que lo primero que Krishna le dijo a Brahma, el Bhagavatam, en el principio del Bhagavatam, lo primero que se dice en el Bhagavatam es eso, que en el principio solo estaba yo y no había nada más. Entonces, tratar de entender las cosas con lógica, y estoy diciendo esto porque mencionaba pues que qué es lo que nosotros debemos entender como devotos. Una cosa es estar explicando estas cosas en un curso universitario con gente totalmente materialista. Pero otra cosa es hablar esto en la clase de Bhagavata, que es nuestra clase privada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender con estas cosas? Y es el sistema de prueba de la cultura védica. ¿Cómo tenemos que buscar que en nosotros sí funcionen las pruebas védicas? Pramana. Y pramana, Prabhupada nos decía pues que la lógica no es prueba para los devotos. Lo que es prueba para los devotos es Shastra. Y por eso, mientras tanto, Mientras estamos en este plano, los ojos de los devotos son los shastras, las escrituras. Shastra Chakshu, por eso se llama Shastra Chakshu. Repetimos estas cosas muchas veces, Shastra Chakshu, ¿no? Tantas veces, pero de verdad entendemos lo que significa. Y aquí viene el punto, ¿eh? Muchas veces decimos, y les hablamos a los invitados, les damos una clase de Gita el domingo o el lunes o el martes, y les decimos Shastra Chakshu, que los devotos ven a través de las escrituras. ¿Y qué es lo que significa eso? Como acá Prabhupada dijo, si la luna es el origen de toda la vegetación que conocemos, ¿cómo puede ser un desierto? Entonces, ese tipo de afirmación nos convence. Eso es lo que significa Shastra Chakshu. La luz de la luna es la fuerza vital de toda la vegetación, por lo tanto no podemos aceptar que la luna sea un desierto. Punto final. Eso nos convence, eso significa Shastra Chakshu. Que el Bhagavatam dice, Soma, la luna es la fuente de los cereales y de la fuerza y longevidad de todos los semidioses. Y nosotros queremos como analizar, bueno, ¿cómo ocurre eso? ¿Cuál es el proceso químico, mecánico mediante el cual? Eso es lo que quisiéramos nosotros saber. Incluso si queremos aceptar, por eso pasamos por etapas en nuestra propia vida devocional, que nos gusta, nos tranquiliza cuando vemos, cuando una de estas afirmaciones tiene su comprobación mecánica, física y química. Con todo que quizás en el colegio no nos gustaba la mecánica, la física, la química, las matemáticas, pero ahora sí nos gusta. Ahora que venimos a conciencia de Krishna, ahora sí queremos que todo vaya de acuerdo con la física, la química y las matemáticas. Entonces debemos considerar estas cosas, como por ejemplo lo que Prabhupada dice, lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, y Prabhupada subraya en el significado. ¿Qué es la luna? Y de acuerdo con lo que hemos aprendido en el mundo, la luna es, ¿qué es la luna? Un satélite, por lo tanto es un pequeñito, un pequeñito planeta, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que y eso está bien, la luna, eso conforma, ¿no? Pero lo que vamos a leer y vamos a ver qué es lo que dice Prabhupada, qué es lo que dice Krishna en el capítulo 10. Por cierto, Vibhuti Yoga, la opulencia del absoluto, la palabra Vibhuti tenemos hoy, Vibhuti, opulencia. Este capítulo se titula en sánscrito la opulencia, Vibhuti Yoga, la opulencia del absoluto. De los avityas yo soy Vishnu, de las luces yo soy el radiante sol, dice Krishna, de los maruts yo soy Marichi, y entre las estrellas yo soy la luna, entre las estrellas. O sea que la luna es una estrella, significado por Srila Prabhupada. Hay 12 adityas de los cuales Krishna es el principal. Entre todos los luminares que titilan en el cielo, el sol es el principal de ellos. Y en el Brahma Samhita se dice que el sol es el deslumbrante ojo del Señor Supremo. Existen 50 variedades de vientos que soplan por el espacio. Y de esos vientos, la deidad controladora, Marichi, representa a Krishna. Ups. Ayer hablamos de las nieves de Rusia, ¿no? ¿Qué estábamos diciendo ahí? Porque ahora me estoy dando cuenta. Como aquí, imagínense, hay 50 variedades de vientos que soplan por el espacio. ¿Cuántos conocemos nosotros? Entonces ya cuando porque lógicamente eso significa que hay 50 nombres, de viento. Ah, este es el viento fulano, sultano, mengano. Pero para nosotros es viento, ¿no? Como ayer decíamos lo de las nieves, y cómo parece ser que en ruso hay varios nombres para diferentes, o sea que cada nieve tiene un nombre distinto. No recuerdo que lo que pasa, dice Lups, porque no recuerdo de qué estábamos hablando y si terminamos esa idea.
Sobre la traducción.
Ah, sobre las traducciones.
Ah. Porque no tenemos experiencia de esas cosas.
Exacto. Exacto. ¿Cómo hay palabras, ¿no? Que no sabemos, al no tener conocimiento de esas cosas, pues no tenemos una palabra para eso, ¿no? Okay. Bueno, aquí viene la parte que nos interesaba de este significado. Entre las estrellas, la luna es de lo más resaltante, en virtud de lo cual la luna representa a Krishna. Según este verso, parece ser que la luna es una de las estrellas. Por lo tanto, las estrellas que titilan en el cielo también reflejan la luz del sol. Eso es lo realmente sorprendente. Porque de acuerdo con el conocimiento científico material, las estrellas son soles. Y el Gita dice, no, son lunas. Bien diferente. Las estrellas, y Prabhupada, imagínense la lógica, Prabhupada utiliza la lógica en relación con, se los tira en la cara, pero es la lógica, dice si la luna, si ustedes han ido a la luna, ¿por qué las piedras que traen no reflejan la luz? Igual que la luna refleja la luz del sol. Prabhupada utiliza la lógica de esa manera. Porque ellos supuestamente trajeron unas piedras y del suelo lunar, ¿no? Y Prabhupada indica que eso no es cierto, que no puede ser de la luna, porque no refleja luz, no son luminosas esas piedras. Según este verso, parece que la luna es una de las estrellas, por lo tanto las estrellas que titilan en el cielo también reflejan la luz del sol. La literatura védica no acepta la teoría de que en el universo hay muchos soles. El sol es uno, y así como la luna ilumina por el reflejo del sol, así mismo ocurre con las estrellas. Como el Bhagavad Gita indica aquí que la luna es una de las estrellas, las titilantes estrellas no son soles, sino que son como la luna. Hay muchas más citas en el Gita, como ustedes, todos hemos leído el Gita, así que todos han visto que la luna se menciona en varias partes y las tenía todas marcadas, pero nos hemos extendido. Y quiero, encontré algo que me resultó interesante gracias a una pregunta impertinente de ayer, que fue presentada muy humildemente, pero es un hecho de que Srila Prabhupada no le gustaba que se hicieran preguntas en relación con cualquier tema. O sea, siempre le gustaba que en las clases se hicieran preguntas en relación con lo que se había hablado. Pero bueno, a veces permitimos que se hagan esas preguntas. Pero sí quiero mencionar eso, que particularmente Prabhupada le gustaba que las preguntas fueran en relación con el tema. Siempre vimos eso. Y en general, así de las cosas así. Y ayer se nos hizo la pregunta de la Taraka Brahmanama. Y solo se menciona el Taraka Brahma, esa expresión Srila Prabhupada solo la menciona en el lugar que fue señalado ayer, que es en la introducción de la, es decir, en la historia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? En la introducción del Srimad Bhagavatam. Pero buscando el significado de lo que es Taraka, para entender, entonces sí entendemos lo que, sí conseguí la, qué es lo que significa. Buscando el significado, buscando la palabra Taraka en los demás libros de Srila Prabhupada, utilizando el programa de computadora. Y en el Antiavila hay una expresión similar, se discute el canto de los nombres de Krishna y Rama, cuando se habla de las glorias de Haridas Thakur, en el capítulo titulado Las glorias de Haridas Thakur. Encontramos un significado como algo interesante. Entonces, contestando la pregunta, que es simplemente una respuesta muy sencilla, ¿qué significa Taraka Brahmana? Pero quería compartir con ustedes una explicación muy interesante relativa a ese concepto de Taraka y Paraka. Hay dos palabras que se mencionan en este texto, muy, muy buenas. Taraka significa emancipador. Y Paraka significa que, Paraka con P, significa que lo cruza a uno, que lo hace cruzar a uno, como el océano. Entonces, es un capítulo bien largo, ¿no? Tiene 250 versos, más de 200, y el capítulo 3 del Antialila tiene 272 versos. Hacia el final del capítulo se menciona eso, y entonces la respuesta es que Taraka Brahma Nama significa el que, ahí se está dando la explicación, que para esta época el Mahamantra Hare Krishna representa el Taraka Brahma Nama, es decir, el nombre o los nombres de Krishna que proveen, que producen la emancipación espiritual, que dan la emancipación, que la manera de conseguir la emancipación espiritual en esta época es mediante el canto de Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces eso es Taraka, significa emancipador, ¿ok? Entonces el Taraka Brahmanama significa el nombre o el mantra emancipador que proporciona Brahma, la emancipación espiritual. Y eso lo conseguí en este texto. Aquí no está el Bengali o el sánscrito, ya que lo redujeron para poderlo poner todo en un libro, el Chaitanya Charitamrita. Pero dice así: el santo nombre del Señor Rama, sin duda que proporciona la liberación. Entonces aquí el nombre del Señor Rama se denomina Taraka. El santo nombre del Señor Rama, sin duda que proporciona la liberación, pero el santo nombre de Krishna le transporta a uno al otro lado del océano de la ignorancia y al final le da a uno amor extático por Krishna. Y este es el Taraka. Pero el santo nombre de Krishna lo transporta a uno al otro lado del océano de la neciencia. Y aquí está algo bien bonito, como Prabhupada explica esto en el significado, significado por Srila Prabhupada. De un modo indirecto, este verso explica el canto del Mahamantra Hare Krishna. El Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, incluye tanto el santo nombre del Señor Krishna como el nombre del Señor Rama. El Señor Rama le da a uno la oportunidad de liberarse, pero simplemente mediante la liberación uno no obtiene el verdadero beneficio espiritual. Liberarse no lo... Fíjense qué bonito como Prabhupada va a explicar esto acá. Creo que especialmente a Muktinath le va a gustar esta explicación, el tipo de cosas que le gustaría a Muktinath. Pero simplemente Muktinath, el señor de la liberación, ¿no? Pero simplemente mediante la liberación uno no puede conseguir el verdadero beneficio espiritual. A veces, si uno se libera del mundo material pero no tiene refugio, no consigue refugio en los pies del loto de Krishna, cae al mundo material de nuevo. La liberación es como un estado de convalecencia en el cual uno se ha librado de la fiebre, pero aún no está sano. Fíjense qué explicación. Incluso en la etapa de convalecencia, si uno no es muy cuidadoso, puede tener una recaída. De modo similar, la liberación no le ofrece a uno tanta seguridad como el refugio de los pies del loto de Krishna. Se dice en los shastras,
Yanjara Vindakka Vimukta Mahanas Tvayastabhavad Avishuddha Budhaya Aruhya Krichena Param Padam Tata Patanti Adho Anadrita Yushma Dangrayaha. Oh Señor, la inteligencia de aquellos que se consideran, que se creen liberados, pero que no tienen devoción alguna, esa inteligencia es impura. Aunque ellos se eleven hasta el punto más alto de la liberación, a fuerza de severas penitencias y austeridades, es seguro que van a volver a caer a la existencia material, ya que no se han refugiado en tus pies de loto. Eso es del décimo canto de Srimad Bhagavatam. Yushmadangrayaha se refiere a los pies de loto de Krishna. Si uno no se refugia en los pies de loto de Krishna, cae, patantyadha, incluso de la etapa liberada. El Maha Mantra Hare Krishna, sin embargo, da la liberación y al mismo tiempo ofrece el refugio de los pies del loto de Krishna. ¿Mm? Dos por el precio de uno. Si uno se refugia en los pies del loto de Krishna después de la liberación, desarrolla su amor extático latente por Krishna. Esa es la perfección más elevada de la vida. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Arpamanandi Hari Hari. Vamos a terminar ahí por hoy la clase. Hare Krishna.